La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es miércoles y como todos los miércoles a esta hora repasamos las últimas noticias y las novedades del mundo de la salud y lo hacemos de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Marte sigue dando mucho que hablar. Acaban de encontrar un lago de agua líquida bajo el hielo de Marte. ¿Cómo sí. es este lago, Jorge?
Fíjate que la noticia es tan importante que nos hace un poco saltar hoy el orden, ¿verdad? Es decir, hoy no hablamos tanto de salud, por lo menos para empezar. Como de vida fuera de la Tierra. Claro, que en el fondo también es un poco relacionado con la salud. No sabemos sí. la salud que tendrá esa vida. Bueno, la noticia se acaba de conocer hoy en día, y hoy mismo, hace unas horas, y es que se ha hallado por primera vez un gran lago, bueno, un lago, digamos que es un gran charco, más que un gran lago, ¿no? Uh-huh. Porque tiene apenas un metro quizá de profundidad, pero 20 kilómetros de extensión de agua líquida cerca del polo sur marciano. Ya sabes, Marta, que llevamos muchos años hablando de ciencia y siempre hemos visto que las noticias que tenían que ver con el hallazgo de agua en Marte eran las más esperadas, que la ciencia lleva décadas buscando la existencia de agua líquida en Marte. Entre otras cosas, porque ese sería el primer signo de que pudo haber vida en Marte, uh-huh. o que quizá todavía la haya. Bueno, lo que se ha hecho ahora por unos científicos italianos y de otros países europeos, con un instrumento que es europeo, de la Agencia Espacial Europea, es enviar unas ondas de radio a una zona concreta de Marte, y estas ondas, este radar, cuando ha rebotado su información, va cargada de algunos datos de cómo es la superficie y el subsuelo marciano. Y en concreto han visto un brillo especial en unas capas de hielo sí. a unos un kilómetro y pico de profundidad. Y ese brillo especial solo puede ser explicado si se trata de agua líquida llena de sales, cargada de sales. De manera que tenemos la primera evidencia de que efectivamente hay agua líquida permanente, no es simplemente que se deshiele de vez en cuando un trocito de hielo, sino que permanentemente durante muchos años por lo menos ha habido agua líquida, y en un tipo de lagos que también hay en la Tierra, los que se llaman lagos subglaciales, a lagos debajo del hielo, debajo de los glaciares. Uh-huh. Y en esos lagos en la Tierra, en algunos de ellos, hay incluso vida microbiana, aunque estén a 13 grados bajo cero, 15 grados uh-huh. bajo cero, uh-huh. lo cual quiere decir que a lo mejor en ese marciano también podría existir algún tipo de vida bacteriana. ¿Quién lo sabe?
Bueno, ¿y qué sabemos del planeta rojo hasta ahora, Jorge?
Bueno, pues hasta ahora sabíamos que es un planeta que se parece bastante al nuestro en algunas cosas.
Sí.
De tamaño, más o menos similar, un poco más chiquitito, que hace una órbita alrededor del Sol cercana a la nuestra. Uh-huh. Es un planeta hermano, pero en algún momento de su evolución algo le pasó a él o algo nos pasó a nosotros, que nosotros nos convirtió en un planeta habitable y a Marte en un planeta deshabitado. Posiblemente, entre otras razones, pues porque su gravedad, su tamaño no sea suficiente para mantener una atmósfera estable alrededor, como es el nuestro, porque esté demasiado cerca del Sol y, por lo tanto, las temperaturas son muy extremas, o porque sufriese algún proceso de cambio climático tremendo hace miles de millones de años que acabó convirtiéndolo en un desierto, que es lo que es hoy en día Marte. Pero siempre se ha pensado que existió agua allí. Hay canales que demuestran que hubo agua corriente en algunos momentos uh-huh. en la superficie marciana. Hay también unas sales, unos percloratos, que demuestran que también pudo haber sedimentos propios parecidos a los que generan hoy los ríos en los deltas, por ejemplo, en la Tierra. De manera que siempre se ha buscado agua en Marte. No siempre ha habido éxito. La NASA muchas veces lo ha avanzado. Recordarás que hemos dicho, rueda de prensa de la NASA hace muchos años. Algo gordo va a anunciar y luego no anunciaba nada gordo. Bueno, uh-huh. ahora la ESA, la Agencia Europea, sí que ha anunciado algo gordo. Por primera vez tenemos evidencias de un lago, yo diría un charco, repito, un charco gordo, pero charco de agua líquida en Marte.
Pero que nos cuenta muchas cosas. Jorge, una nueva técnica con ratones permite crear embriones en el laboratorio. ¿Por qué esto es bioéticamente cuestionable?
Es muy cuestionable. Tú fíjate que hay unos científicos en el Reino Unido, en Cambridge, que están obsesionados en conseguir fabricar embriones de mamíferos, en este caso de un ratón. Lo que hacen es, bueno, unir células sexuales de ratón macho y ratón ratón hembra y producir con ellos en un laboratorio una serie de sustancias que después, puestas en la placa del laboratorio, se desarrollan como las células de un embrión. Están consiguiendo cada vez dar un paso más adelante en estas células, de manera que ya han llegado a una fase de que se llama gastrulación, técnicamente, que es cuando los embriones, tanto de los ratones como de los humanos, como de cualquier mamífero, se dividen en tres capas de células, y esas tres capas de células dan origen a todos los órganos, todos los tejidos que después tendrá el futuro bebé o el futuro ratoncito. Lo que pretenden hacer con ello es, de momento, investigar cómo se producen esos procesos, que son un misterio, no sabemos muy bien qué ocurre allí, y en los que a veces ocurren defectos que producen enfermedades. Sí. En ese sentido sería bueno saber qué ocurre para intentar curarlas. El problema es que cuanto más nos acercamos a fases mayores del desarrollo de estos embriones, más estamos jugando a fabricar vida en el laboratorio y más nos acercamos a la tentación de que estos embriones no se utilicen solo con ratoncitos, sino que se haga lo mismo con embriones humanos. Y por eso yo creo, y más desde los micrófonos desde los que hablamos, que tenemos que estar muy atentos. Somos muy creyentes en la ciencia, nos parece muy bien que la ciencia avance, pero ojo, hay algunas investigaciones científicas que alertan a los expertos en bioética, y esta es una de ellas. Ha salido en los periódicos estos días, pero está bien que sepamos que quizá haya que estar muy atento y que las leyes quizá algún día tengan que impedir directamente que se siga avanzando en ese tipo de investigaciones.
Alcalde, la ciencia avanza también para otros aspectos positivos. Por ejemplo, una nueva terapia que permite recuperar la movilidad a ratones con paraplegia. Esto sería fantástico, ¿no? Si lo pudiéramos.
Claro, uno de los ejemplos de cómo la ciencia sí que hace cosas que con el consenso de todas las sensibilidades pueden conducir a la curación futura de enfermedades. Ojo, porque la noticia todavía es con ratones, y como siempre que pasa con estas cosas de la ciencia y la salud, hay que alertar de que estamos muy lejos de conseguir una curación para la paraplegia, que no se generen expectativas falsas. Pero bueno, es importante contarlo porque así le damos el foco a quien se lo merece, a los científicos que están trabajando en la buena dirección. Bueno, lo que han logrado es unos científicos chinos utilizar unos medicamentos que reactivan unos neurotransmisores, unas células neuronales que se inhiben, es decir, que se paralizan cuando se produce un accidente medular. Cuando una persona tiene un accidente medular y queda parapléjico, se producen varias cosas. Una es que se corta directamente, en algunos casos, la médula espinal, y las conexiones neuronales pues se cortan como un cable que lo cortamos del todo. Pero en algunas ocasiones no se corta del todo y quedan todavía conexiones, como un cable despeluchado, para entendernos, que todavía tiene algunos puntos de conexión. Lo malo es que esos puntos de conexión dejan de funcionar, se inhiben, y por eso la persona es incapaz de moverse. Bueno, con este descubrimiento, con este medicamento, que además es un medicamento que traspasa la barrera hematoencefálica, es decir, es capaz de penetrar incluso en el cerebro y generar allí también cierta actividad, lo que se ha conseguido es que algunos ratones que eran parapléjicos, que tenían segmentada, seccionada la médula, vuelvan a caminar torpemente, pero pueden iniciar algún tipo de movimiento. Y lo más interesante son dos cosas. Una, que dura bastante este efecto, incluso después de quitar el medicamento, hasta 4 semanas después, todavía sigue funcionando, porque hasta ahora hay algunas técnicas de estimulación que se producen en seres humanos que permiten recuperar un poco el movimiento, pero que dura muy poquito. Y lo segundo, que no tiene efectos secundarios, que parece que es una terapia segura. Así que insisto, Marta, con la precaución debida, que tenemos que dar estas noticias sin que nadie piense que estamos cerca, por desgracia, de conseguir una curación para la paraplegia. Esta noticia yo creo que tenemos que estar atentos porque dará buenas expectativas en el futuro.
Claro, y hay que animar a que se siga investigando. Jorge Alcalde, director de la revista Cuao, gracias, ha sido un placer compartir estos micrófonos contigo siempre.
El placer ha sido mío, por supuesto. Un abrazo.
Hasta la próxima, Jorge.